Buenos días, Omar, y buenos días a todos los amigos de la provincia de Islay que nos escuchan por Radio Las Vegas y a todos quienes nos escucharán luego cuando estemos pasando este comentario a través de la red y en varias regiones del país. Bien, es lamentable lo que estamos viendo en la noticia. Anoche lo hemos visto con la intervención de varios periodistas en la televisión, y vemos que están asumiendo con mucha responsabilidad y valentía la problemática del país, ¿no? Anoche, por ejemplo, hemos estado muy atentos a las declaraciones de Cecilia Valenzuela, lo cual nos ha dejado muy preocupados, ¿no? Y al mismo tiempo las participaciones de diferentes personajes de partidos políticos, de organizaciones, instituciones. Es decir, hemos tenido o tenemos ya una visión muy clara acerca de lo que está sucediendo y de lo que se está también pensando. Y entonces nosotros también vamos a tomar parte en esto por dos motivos. Uno, porque pertenecemos a una institución deliberativa, es decir, estamos inmersos en esta responsabilidad de encontrar soluciones, y me refiero a DUSPE. Es una asociación inscrita en los registros públicos con personería jurídica reconocida, y pues nos preocupamos acerca de los problemas de los usuarios y consumidores del país. Algo que antes hacía ASPEC, ¿no? Y ahora lo tiene abandonado, y también un poco lo que hace Indecopi, que no lo hace, digamos, correctamente. Estamos logrando buenos resultados como institución. Entonces, quienes habla es el asesor de esa institución. En segundo lugar, como periodistas estamos inmersos en este debate, ¿no? Y tercero, como asesor de un connotado personaje que es el doctor Isaac Humala, que a propósito ya llegó el día de anteayer de Cuba. Entonces estamos nosotros comprometidos con esto. No podemos soslayarnos, no podemos apartarnos. Sería como dejar de respirar. En algún momento he tratado de hacerme a un lado porque la familia me lo pedía, pero no puedo. No puedo. Reiteradas veces el doctor César Isaac Humala y otros amigos como Juan Honorio, como Francisco Morales, se han acercado, digamos, a mi casa y me han dicho: Jorge, tienes que seguir en esto. Bueno, pues entonces vamos para adelante, ¿no? En algún momento conversamos con el señor Sotomayor, el señor Renan Altuve, quienes ahora están aquí candidateando por Lima, y en donde tenemos amigos también que están por regidores, ¿no? Y así con otras personalidades del país con los cuales tenemos comunicación permanente a través de la internet, por línea telefónica y en vivo de manera presencial. Entonces, pues ya aquí no estamos hablando solamente de inmoralidad, de corrupción, sino estamos hablando de una desvergüenza a tal extremo. Por ejemplo, ¿no? El caso de señor López Meneses es ya pues desastroso, ¿no? Y por ejemplo lo que viene sucediendo en la seguridad nacional, ¿no? Los turistas están reclamando, por ejemplo, esta señora que viene con su esposo peruano por primera vez a Perú y es objeto de un robo ahí en las cercanías del aeropuerto. Pero esto no es con ella, esto ha pasado con otras personas. Estos vienen de Canadá. Y la noticia que se va a regar por todo el mundo nos va a perjudicar enormemente, ¿no? El tema de salud sin solución. Por otro lado, el trabajo está totalmente fuera de la preocupación de los que dirigen el país, porque los jóvenes nos hablan acerca de falta de trabajo en primer lugar, en segundo lugar lo que hay. Es una explotación tremenda, y hemos hablado de un caso que son, por ejemplo, los call centers, que lo vamos a explicar brevemente, ¿no? Todo esto entonces nos preocupa, ¿no? Entonces la gente está por las redes. Tengo que atender Facebook y Twitter del doctor Humala y también los míos, que tienen miles de participantes, no son 100 ni 200, ¿no? Entonces es complicada la situación y complicada también, digamos, la función que tengo que realizar. No me quejo, lo asumo con mucho cariño. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la salud. Yo le dije, el primer pilar fundamental para el desarrollo es la salud. Y cuando esta no es debidamente atendida, pues entonces el resto va a ir mal. Dije que en un momento, quien no estudia no va a poder conseguir trabajo, pero para estudiar tienes que tener salud. Si estás mal, si estás, digamos, mal alimentado, si te aquejan cierto tipo de enfermedades que son agudas y que luego se hacen crónicas por la falta de atención, y no solo por las huelgas, ¿eh? La huelga de médicos y enfermeras no debería retrasar la atención, deberían haber piquetes realmente que están allí atendiendo, pero ya es un problema. Pero en sí, yo nunca he visto, por ejemplo, los reclamos tanto de enfermeras y médicos que estén preocupados por lo que concierne al usuario. Se preocupan por su jornada de trabajo, por sus sueldos, por sus salarios, por sus horarios, etcétera. Pero nada en cuanto a la calidad de las medicinas, en cuanto a la calidad del diagnóstico, en cuanto a la cobertura de especialidades en las diferentes zonas del país, porque el tema no solamente es de Mollendo, no solamente es de Manuel Torre Muñoz. Ese problema existe en todos, absolutamente en todos los hospitales, y no solo de la Seguridad Social, sino también de MINSA. Y la cobertura, por ejemplo, en el SIS no es total, no es suficiente. Lo mismo, esa misma cobertura en la salud tampoco. A ver, vamos a hacerlo entender. Una persona va con una enfermedad aguda, digamos un problema respiratorio, a hacerse atender. Inmediatamente lo único que le dan son pastillitas que le van a desinflamar y algún jarabe tal vez que le va a ayudar a hacer desaparecer la tos o cosa por así. No hay más, alguna nebulización quizá en caso de emergencia, pero no hay más. No hay medicinas de calidad y no hay un verdadero diagnóstico. ¿Y por qué no hay un verdadero diagnóstico? Porque los médicos no quieren asumir la responsabilidad de dar un diagnóstico completo, porque tener a la vista un diagnóstico completo va a exigir una terapia adecuada con medicinas, porque la terapia no es solamente palabras y recomendaciones. Y sabemos, por ejemplo, que ya algunos médicos están tomando en cuenta la medicina alternativa. ¿Por qué? Porque no tienen medicinas a mano. Ellos han estudiado para diagnosticar y curar. Entonces me dicen, porque yo converso con algunos de ellos, ¿qué ganamos, señor Paredes, diagnosticando si no tenemos las medicinas para la terapia respectiva? Entonces, ¿qué hacen? Lamentablemente es el diálogo que engatusa a la gente. Y nada más, esperanzas y palmaditas en el hombro, ¿no? Y que pase el siguiente, ¿no? Esa es lamentablemente la realidad. Las mismas visitas, por ejemplo, que hacen los médicos, vamos a poner el caso de Padomi, aquí en Lima, para darnos una idea más clara, no es suficiente. Te toman, digamos, la presión, ponen el estetoscopio en una zona pulmonar, y luego pues palmaditas en el hombro y te dan una receta ya previamente preparada, mayormente con calmantes, somníferos, calmantes del dolor, antipiréticos por si acaso alguna fiebre, algún antibiótico por si, o algunos análisis de orina, de sangre, pero no recurren, por ejemplo, a las ecografías ni a los exámenes, digamos, más avanzados, porque entonces ahí sí reflejaríamos o se reflejaría el mal que tienes. Pero, como te digo, cuando es agudo, entonces viene una vez, te calman la fiebre, te desinflaman, te calman la tos, y una segunda vez, y una tercera vez, y hacen lo mismo, y una cuarta vez con lo mismo, y al final, como solo te han calmado los síntomas, como solo se han dedicado a bajar la inflamación, a cortar la fiebre, y como no han tratado a fondo el tema, entonces esta enfermedad aguda se vuelve crónica. Y al final, un paciente terminal. Esa es la realidad. Yo tengo, por ejemplo, aquí al frente un vecino joven de 40 años de edad con un diagnóstico de un cáncer. y lo único que han venido urgencias es a ponerle suero, porque ya no come, lamentablemente el cáncer ha sido en la zona nasal y faríngea, entonces ya no come, suero, y ahí está el hombre agonizando. Esto en Europa y en Estados Unidos lo curan. El caso de este señor es tratado. Incluso las zonas que están quedando perjudicadas del rostro son reconstruidas. Es un hombre de 40 años. Entonces el tema salud nos trae problemas. Y quien no tiene salud no estudia. Ahora la educación. La educación mediocre, paupérrima, por maestros mediocres. Entonces, ¿qué tenemos después? Graduados mediocres. Y algunos de ellos son los que tenemos, por ejemplo, en el Congreso, en los ministerios, ¿no?, con estudios no terminados. Tenemos ministros y congresistas con secundaria y con estudios universitarios incompletos. Y tenemos allí personas que no están debidamente capacitados. O sea, no tenemos tecnólogos en los cuadros a los cuales tiene que acudir un gobierno para poder nombrar en los cargos de responsabilidad. Un partido tiene que tener cuadros. Si no, no puede asumir un gobierno. Al no tener técnicos, al no tener profesionales y al no tener gente con experiencia. Y esto se logra mediante una, digamos, currícula adecuada en los centros primarios, secundarios, tecnológicos y universitarios. Pero si no tenemos esto a la mano adecuadamente, entonces, como estamos viendo, ¿no?, ministros con estudios insuficientes, congresistas con apenas secundaria y en algunos casos terminados con posterioridad. Esto es triste. ¿Y solo por qué? Porque jugó bien el voleibol. Termina siendo congresista. O porque conocimos anteriormente, se pintó un número en el trasero, resultó congresista. Eso no es calidad para gobernar el país. ¿Quiénes son los que legislan y los que ejecutan después las leyes? Tercero, trabajo. No hay trabajo en el país sencillamente porque nosotros en el país somos unos tristes y primitivos recolectores. Sembramos, cultivamos, cosechamos, envasamos en cajón, en bolsas, en lo que sea, en containers, y lo exportamos al extranjero. Eso es triste. Aquí en Perú no se da valor agregado. Aquí, por ejemplo, un ejemplo, simplemente cosechamos frutas, las embalamos y para afuera. De allí se pueden obtener jaleas, jugos, mermeladas, concentrados, etcétera. La pota se vende a centavos, soles el kilo, a recolectoras extranjeras. Ellos sí le dan el valor agregado. Y luego lo venden a 4 o 5 euros. Entonces no hay industria del mar. No hay agroindustria. La industria en el país es también mediocre. Hace años yo recuerdo, cuando trabajaba en una agencia de aduanas, teníamos que importar planchas de hojalata para los tarros de leche. Pero esas planchas, perdón, son de zinc. Y el Perú exporta zinc. O sea, el Perú exporta zinc, afuera lo laminan y luego lo importamos ya como lámina. El Perú producía y produce lana de alpaca. Lo exportamos, afuera lo hilan, hacen casimires y luego nosotros importamos esto. O sea, nuestros propios productos afuera les dan valor agregado o los transforman y nosotros luego lo importamos. Pero para eso se creó CETICOS. Pero CETICOS no funciona. ¿Qué hace CETICOS? Trae chatarra, basura de afuera. Y luego dicen que no hay lobbies. Sí hay lobbies, porque estos señores de CETICOS corrompen a los congresistas y estos congresistas después están prolongando la ley que les da cobertura. Y entonces ellos, felices y contentos, siguen trayendo basura de afuera. Pero no le dedican a dar valor agregado a la producción agrícola y frutícola del país. Y por último, la seguridad. No hay pues seguridad ni ciudadana ni seguridad en la previsión social, que son pensiones. ¿Por qué? Porque las AFP, ya ve lo que pasó ahora días, ahora último. Entonces los cuatro temas, que son salud, educación, trabajo y seguridad, están totalmente descuidados. Por eso es de que me he puesto a trabajar con el doctor Isaac Humala, y el domingo 14 de septiembre tendremos en Lima la primera reunión con muy pocos, los más fervorosos simpatizantes de lo que será pronto el Partido Patriótico. Yo quiero aprovechar este momento para hacer la invitación. Ya de Moyendo ya están aceptando, van a venir a esta reunión. Y están viniendo de Piura, están viniendo del centro y también, lógicamente, aquí de Lima. Ya tenemos, digamos, una mesa de trabajo para la agenda que tendremos con la presencia del doctor Isaac Humala. Hace unos minutos atrás hablé con él en la mañana, todos los días conversamos por teléfono, y luego él viene acá. Este sábado vamos a tener una reunión importante aquí en la casa con él para afinar lo que va a ser el domingo 14, la reunión aquí en la terraza de mi casa, que es suficiente para poder albergar todavía un pequeño grupo. Entonces invitamos pues y hacemos extensiva esto a todo el país, porque este comentario será también pasado en el resto del país, en algunas emisoras que nos acompañan en este trabajo que estamos haciendo por el bien del Perú. Yo agradezco a Radio de Las Vegas e invito a otras emisoras a que se unan a esta jornada de trabajo, porque estamos haciéndolo para recuperar el país, para recuperar el país, para recuperar el poder que hemos otorgado a una persona que no lo está utilizando y que ha sido secuestrado y lamentablemente lo utiliza otra persona. Y esto está muy mal, muy mal. Y por último, para que la corrupción siga desde el presidio trabajando, Montesinos sigue trabajando, sigue actuando. Esto es terrible. Y lo ha estado haciendo incluso desde dentro de Palacio una persona, una o dos personas allí. Lo ha dicho anoche la señora Cecilia Valenzuela en la televisión. Entonces, esto es terrible. Bueno, nos hemos pasado ya dos minutos de lo que nos concede Radio Las Vegas, y agradecemos pues. Y a ustedes no se olviden de visitar www.arielperú.com, porque esa página a partir de ahora será el centro de la noticia. www.arielperú.com, y mi correo es arielperú@gmail.com, arielperú@hotmail.com. Nuestros teléfonos 541-0296 y el celular 99856-2797. Muchas gracias, buenos días.